Buenas tardes. ¿Cómo se nota que somos amigas, verdad? Ahora podría yo ponerme a hablar de Marta muy bien, siendo muchas cosas muy buenas de ella, que tiene muchas cosas muy buenas, Marta. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí con todos ustedes, todos vosotros, y vamos a hablar hoy de un tema que para mí es bastante importante, que es el tema de la comunicación. Yo tengo que decir que he cambiado mucho la perspectiva de la comunicación, porque para mí la comunicación, hace años, es como que rechazaba todo lo que relacionaba con la comunicación, pero lo encontraba muy superficial. Cuando se hablaba de la comunicación o había un curso sobre comunicación, nunca me interesaba porque pensaba, esto son técnicas para aparentar. No sé si permiten que estute vosotros, tenéis esta imagen o esta idea, digamos, preconcebida, ¿no?, de lo que es la comunicación. Pero yo la tenía. Y ha cambiado mucho mi forma de entender esto de la comunicación, porque conforme ha pasado el tiempo me estoy dando cuenta de la gran importancia que tiene. Y bueno, ahora iré explicando un poco el porqué me estoy dando cuenta de la importancia. A ver, para mí la comunicación es la base para las relaciones, es la base para la calidad en las relaciones. No solamente la comunicación significa, como parece, como que se entiende a veces, para mejorar la proyección pública, ¿no?, que es cosa solo de políticos o de oradores o de personas que se dedican a lo público. No, la comunicación es esencial para nuestro día a día. Es esencial para nuestras relaciones con todo lo que nos rodea, con todas las personas, pero también para nuestra relación con nosotros mismos, que es la más importante. Porque no hay con nadie que pasemos 24 horas al día, ¿verdad que no? ¿Hay alguien aquí que pasa 24 horas al día con alguien? ¿No? Pero sí con nosotros mismos. Entonces, obviamente, esa es la relación más importante. Y la comunicación es la base. Hay tantas perspectivas, tantas formas de entender la comunicación. Se acepta que la comunicación no es solamente cuestión verbal, no es solo comunicación con palabras, es comunicación con gestos, es comunicación con la mirada, es comunicación con las acciones. Hay muchos refranes sobre esto, ¿no? Dicen, vale más una acción que mil palabras, creo que hay un refrán así, o por sus hechos los conoceréis, ¿no?, por sus acciones les conoceréis, no por sus palabras, sino por sus acciones. Entonces comunicamos con las acciones, pero también comunicamos, y esto ya no sé, creo que tampoco está tan extendida la idea, con los pensamientos, y con los silencios. Con los pensamientos y con el silencio creamos ambientes. Entonces cuando estamos pensando de forma positiva, de forma apreciativa, generamos un buen ambiente. Cuando estamos pensando de forma muy negativa, creamos un mal ambiente. Eso yo creo que lo captamos, ¿verdad? A veces no sé por qué me encuentro bien o me encuentro mal aquí, o estoy aquí al lado de esta persona pero me voy a mover a otro sitio, no sé por qué. Vete a saber, ¿no?, lo que está pasando por la cabeza de esa persona. O al revés, qué bien se está aquí, ¿no? No hace falta que hablemos. Estamos aquí uno al lado del otro y estamos bien, no hace falta hablar. Entonces, la comunicación es de muchas maneras. Pero vamos a profundizar un poco en el tema. Hay tantas técnicas para mejorar la comunicación, pero a mí hay cuatro que me gustan especialmente, que van más allá de lo superficial. Realmente son técnicas muy buenas de desarrollo personal y de desarrollo organizativo. Hay una que se llama comunicación no violenta. la Nonviolent Communication. Es muy conocida. Si entran en internet, ponen comunicación no violenta, pueden leer muchísimo sobre esto. Se ha escrito mucho, hay muchas experiencias, es muy interesante. ¿En qué se basa la comunicación no violenta? Se basa en la idea que la efectividad en la comunicación se consigue mediante la comunicación no agresiva, sino una comunicación compasiva y empática. O sea, se basa en la empatía. Entonces, se utiliza como signo de la, como símbolo de la comunicación agresiva el lobo. Pobre lobo, ¿no? Una vez comentando esto, alguien me dijo, pero si los lobos tienen muchas cualidades, ¿no? Y tienen, incluso hay estudios que dicen los solidarios que son entre ellos. Bueno, entonces me empezó a explicar, ¿no?, muchas cosas de los lobos buenas, ¿no? Pero pobre imagen, ¿no? La imagen que tienen los lobos es de agresiva, de agresivos. Bueno, entonces esta imagen la utiliza la comunicación no violenta como la comunicación basada en la crítica, en la agresividad, en el juzgar, en el incluso despreciar al otro, a la otra persona. Y al contrario, la comunicación no violenta se simboliza por la jirafa, se utiliza el símbolo de la jirafa. Utilizan este animal como símbolo porque dicen que tiene el cuello largo, ¿sí? Entonces es como permite, tiene visión de largo alcance, o sea, ve más allá incluso de las palabras, ¿no? Puede ver también las situaciones, los sentimientos de las personas, ¿no? Captar. Por ejemplo, a veces un niño llora mucho y se porta mal, pero realmente lo que te quiere decir es hazme caso, ¿no? O sea, realmente hay que ver más allá de lo que realmente estás viendo, ¿no? Y luego además, pues la jirafa tiene unos ojos así compasivos, ¿no? Los ojos grandes que simbolizan tener una visión clara, una visión compasiva. Bueno, entonces la comunicación no violenta también, hay una cosa que me gusta mucho y es que proponen que utilicemos el lenguaje yo, no el lenguaje tú. Esto nos evita muchos problemas, porque cuando hablamos en términos de yo, tenemos menos peligro de caer en la crítica, de caer en la acusación, sobre todo la acusación. Cuando utilizamos el lenguaje tú, corremos el riesgo enseguida de caer en la acusación. Un ejemplo, puedo yo vivir con una persona que no le gusta limpiar. Eso es. Todos igual, hemos tenido esa experiencia en algún momento. Y tiene los baños sucios, la cocina sucia, ¿no? Y siempre tengo yo que estar limpiando todo, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se lo plantearía yo a esta persona? Podría decirle, es que tú no haces nada, es que tú no limpias, es que siempre, a veces utilizamos siempre, con lo cual es peor aún, ¿no? Esto con los hijos, yo tengo dos hijos y, bueno, ahora ya no, hace ya muchísimo tiempo que no, porque son ya muy mayores los dos, pero cuando eran pequeños era continuo, ¿no?, el estar cuidando de que hicieran algo, no se responsabilizaran de temas de la casa que no les gustaban, claro. Y es decir, es que nunca limpias, es que siempre serás un descuidado, es que tú, ¿no?, acusatorio. Lo que propone la comunicación no violenta es una comunicación en cuatro pasos. Primero, la observación objetiva. La casa está sucia, o los baños están sucios, o la cocina está sucia y es poco higiénico, o cualquier otra cosa, cualquier otra apreciación, que es bastante objetivo, ¿no? Segundo paso. Yo en esta situación me encuentro mal. Yo tengo el derecho a encontrarme mal, ¿no? Estoy expresando mis sentimientos, no estoy acusando a nadie, estoy expresando lo que siento. Yo no puedo vivir en esta situación de suciedad. Luego el tercer paso es expresar la necesidad que hay detrás de ese sentimiento. Debido a que no puedo vivir en esta situación de suciedad, yo necesito limpieza, yo necesito cierto orden, yo necesito cierta regularidad en la limpieza. Cuarto paso, petición. Te pido, por favor, que organicemos la limpieza y la compartamos. vamos a distribuir los días, vamos a ver cómo lo organizamos, pero eso es lo que te pido. Yo no he acusado a nadie, nadie se tiene que sentir mal por mis acusaciones, simplemente estoy expresando una situación, mis sentimientos, y doy una salida, una solución a esa situación. ¿Se ve? Entonces, es una forma de encauzar la comunicación para que no haya violencia. Porque yo no siento violencia, pero tampoco estoy provocando violencia en la otra persona. Si yo directamente acuso, inmediatamente la otra persona se pone como a la defensiva. Y lo más probable es que me ataque. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Eso también es un dicho. Entonces, empieza la guerra, ¿no? Con la comunicación no violenta se evita la guerra, o se intenta evitar, ¿vale? Así que yo creo que es muy bueno el utilizar esta técnica, estas técnicas de la comunicación no violenta. Y, pero claro, podemos pensar, es fácil, bueno, pues depende, ¿por qué? ¿Qué se necesita para la comunicación no violenta? Se necesita mantener la calma. En el momento en que yo pierdo la calma, se rompió. Empiezo ya en la otra dinámica. Me enfado. En el momento en que me enfado, se acabó. Entonces, tengo que mantener ese estado pacífico, ese estado tranquilo. Otra perspectiva que me gusta mucho es la escucha activa. Vamos a ver, en la comunicación no solamente está el que emite, también está el que recibe. Mi mensaje puede ser maravilloso, pero si el otro está cerrado, o al revés, si alguien me está comunicando algo y yo estoy pensando en otras cosas o bloqueando por lo que sea, porque no le presto atención, por lo que sea, realmente no se produce la comunicación. Para la comunicación se necesitan dos partes. Entonces, en lo que se basa la escucha activa es en potenciar la escucha como base de comunicación, basándome sobre todo en la atención, mantener la atención en la comunicación, en el mensaje, lo cual no siempre es fácil, porque sabemos que nuestra mente muchas veces se va por otros lugares y no está concentrada en eso. Y también el respeto, mucho el respeto a lo que se está diciendo, a lo que otra persona está comunicándome. Y en tercer lugar, darle lo que se llama un cierto feedback, es decir, respuesta, darle respuesta. Por ejemplo, si una persona me está hablando, hacerle ver que le estoy siguiendo. Ah, sí, dime. Ah, entonces, esto te esta experiencia te gustó, o incluso repetir alguna de las palabras que la otra persona dice, porque eso hace que la otra persona sienta que le estás siguiendo, ¿eh? Y básicamente un poco es eso, pero claro, para esto se requiere también atención, una mente atenta, se necesita silencio mental y se necesita que nuestras emociones estén calmadas, porque si lo que nos está diciendo la otra persona nos altera las emociones, se acabó, ¿no? También. Tercera perspectiva que me gusta mucho, la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Aquí se basa en que hay tres tipos de comportamiento. Comportamiento agresivo, comportamiento pasivo y comportamiento asertivo, que es como la tercera vía y la más efectiva. El comportamiento agresivo sabemos lo que es. Es un comportamiento activo, pero violento. El comportamiento pasivo también sabemos lo que es. Es un comportamiento que miedoso, un comportamiento lleno de miedo, que no se atreve a expresar por miedo a las consecuencias de lo que esa expresión supone. El comportamiento pasivo es muy enfermizo. De hecho, hay estudios que relacionan ciertas enfermedades con este tipo de comportamiento. Porque psicosomáticamente lo que ocurre es que cuando tú no expresas, puedes esa tensión que tú estás sintiendo, que no expresas, la proyectas hacia diferentes partes de tu cuerpo. Y eso te puede provocar enfermedades, incluso graves. Entonces no es un comportamiento muy sano y sobre todo es muy perjudicial para la persona que lo tiene. Entonces, ¿cuál sería la tercera vía? La vía asertiva. La vía asertiva es que se expresa, es un comportamiento activo, pero no violento. La persona conoce sus derechos, la persona defiende sus derechos con firmeza, pero sin agresividad. También hay algo que me gusta mucho de la asertividad, que yo me he trabajado y todavía estoy trabajándome, que es saber decir que no. No sé cuántos aquí se identifican con esto, pero realmente para algunas personas el saber decir, el decir que no es todo un reto. O sea, lo que nos sale automáticamente es complacer a los otros. Y luego también te salen los miedos, porque piensas que igual si dices que no, en el fondo lo que piensas es ya no me van a querer. Aunque no, es bastante profundo el tema, pero realmente a veces es eso, es como que no me van a apreciar, no me van a querer, no me van a hacer caso, me van a rechazar si digo que no. Entonces, claro, pero la idea es que tú tienes derecho a decir que no, por supuesto sin mala educación, ¿no? Porque hay respeto, o sea, tú respetas, pero también exiges respeto hacia ti. La asertividad es tú respetas, pero exiges respeto. Pero claro, ¿qué se necesita para ser asertivo? Porque es fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, ¿qué se necesita? Cierto autorrespeto. Si yo no tengo autorrespeto, por mucha técnica que aprenda, no voy a ser asertiva. Y la cuarta perspectiva que me gusta mucho de estos temas se llama diálogo apreciativo o investigación apreciativa. Viene de Estados Unidos, de una universidad americana. Un otro se llama David Copperwider, que esto se plantea sobre todo para generar diálogos entre personas y entre grupos, diálogos que ellos llaman constructivos. Es decir, que van generando una construcción apreciativa y en positivo y motivadora. Y es muy sencilla, o sea, la idea detrás es muy sencilla. Hay una regla y es no se dice nada negativo. Nada, no se expresa nada negativo. Ni en grupos pequeños, ni en grupos grandes, siempre hay apreciación y positividad y creatividad. Siempre en positivo, en creativo. Y es increíble lo que se consigue simplemente con esa regla. Simplemente, no decimos nada negativo, no hay críticas, no hay juzgar, no hay... Y se va creando ese ambiente de apreciación, de positividad, de construcción. Y esto se ha revelado muy importante en las empresas, en las organizaciones, para generar, por ejemplo, nuevos proyectos, generar innovación, nuevas ideas. Es muy interesante. Pero bueno, realmente la clave, o sea, volviendo un poco... Bueno, ¿qué se necesita para el diálogo apreciativo? Es una técnica, es fenomenal, pero ¿qué se necesita? Pues positividad, porque si realmente yo todo el tiempo estoy pensando en cosas negativas y estoy pensando en preocupaciones que me vienen una y otra vez, difícilmente voy a poder entrar en ese diálogo apreciativo, ¿no? O sea, lo que quiero expresar ahora es que todas esas técnicas están muy bien, pero yo encuentro que tendrían que estar construidas sobre algo más básico. ¿Y qué es eso más básico? La gestión de los pensamientos, la gestión de las emociones, y iría más allá incluso, la gestión de los valores y de las creencias. Porque muchas veces nuestras creencias, nuestros modelos mentales, nuestros valores nos están obstaculizando la comunicación. Un ejemplo. Imaginaos que no lo soy, creo que no lo soy, pero que yo fuera una persona muy racista. Es decir, que tuviera algún problema con las personas de raza negra, por ejemplo. Y viniera una persona negra a hablar conmigo. Si yo tengo ese modelo mental, esa creencia arraigada, racista, ¿pensáis que voy a apreciar ese mensaje que me está dando esa persona? No. Pongámoslo de otra manera, pensar en un hombre que es machista, ¿vale? Un hombre machista. Bueno, pongamos un ejemplo, un caso. Entonces, imaginemos que viene una mujer y expresa sus opiniones sobre lo que sea, sobre la economía, ¿no? ¿Pensáis que ese hombre le va a dar valor a esas opiniones? No. O sea, realmente, por debajo también de los pensamientos, de las emociones que yo voy sintiendo, hay ese sustrato, esa base, ¿no? De mis prejuicios, de mis creencias, de mis... Bueno, también pueden ser positivas. O sea, estoy poniendo ejemplos negativos, pero también pueden ser al revés, ¿no? Pueden ser positivas. Entonces, realmente eso es clave. Entonces, ¿cómo gestiono yo esto? ¿Cómo gestiono mis pensamientos? Porque por muchos métodos, muchas técnicas de no violencia, de comunicación no violenta que yo estudie, si yo no gestiono mis pensamientos y no tengo la mente tranquila y me enfado continuamente, no voy a poder aplicar esto en la práctica de mi día a día. O si por mucha asertividad que yo practique, si yo no tengo autorrespeto, no lo voy a poder llevar a la práctica. Por mucha escucha activa que yo practique, si yo no gestiono mis creencias, no voy a escuchar a ciertas personas porque no creo en lo que me van a decir. Entonces, no tengo tampoco una mentalidad abierta, por ejemplo, al aprendizaje. Entonces, ¿dónde tengo que ir entonces? ¿Cómo gestionar? ¿Cómo gestionar mis pensamientos? ¿Cómo gestionar mis emociones? ¿Cómo gestionar mis creencias, mis valores? Ahí es donde está la clave para mí de la comunicación. Y ya no solo de la comunicación con los demás, sino de la comunicación conmigo misma, que es la más importante. Porque si yo no me comunico bien conmigo misma, difícilmente me voy a comunicar bien con los demás. Entonces entra lo que yo llamo comunicación desde el alma. Porque en realidad la esencia espiritual en el ser humano es, pues eso, llamémosle ser espiritual, llamémosle alma, es lo que anima a la persona. Entonces, ¿cómo podemos llegar ahí, a ese punto? A veces me gusta imaginar el ejemplo de un coco, ya sé que es un ejemplo así bastante básico, pero imaginemos un coco, ¿no? Que por fuera es duro, negro, peludo. Si un niño del Polo Norte, un niño que vive en la Antártida, por ejemplo, ve esto, diría, tíralo, eso es una piedra, no vale para nada. Pero un niño de un país en el que hay cocoteros diría, no, no, guárdalo, que esto lo podemos abrir y luego no lo comemos porque por dentro es dulce, es blanco, dulce. Entonces, ¿cómo podemos adentrarnos en ese coco que llevamos dentro? Es un poco el ejemplo, no sé si os gusta, pero que viene el coco, ¿no? ¿Cómo podemos adentrarnos en ese coco que llevamos dentro? ¿Cómo podemos llegar a esa parte como más dulce, suave, pero que al mismo tiempo es poderosa porque tiene como mucha esencia, ¿no? Se puede comparar con esto, se puede comparar con la luz. Hay quien lo compara con la luz. ¿Cómo puedo llegar al centro de ese faro de luz que hay dentro de mí? Si es que, aunque es, no, tampoco es luz, ni es coco ni es luz, pero porque es invisible. Es invisible. Pero ¿cómo puedo llegar ahí? Porque para mí la clave de la comunicación desde el alma es poder llegar a ese centro y poder comunicar desde ahí. O dicho de otra manera, comunicar desde la esencia. Entonces, una idea es la observación, como el primer paso. En realidad tiene que ver con la meditación Raya Yoga. Como sabéis, aquí hay cursos de meditación Raya Yoga. Y en la meditación Raya Yoga se aprende, en primer lugar, como un primer paso, a observar. Claro que para observar se necesitan dos cosas. Una, tiempo. Tengo que dedicarme tiempo. ¿A qué? Tiempo a reflexionar, a estar conmigo mismo, conmigo misma, a prestarme atención. Si es que es algo tan sencillo como eso, prestarme atención. Porque mi atención está así, bueno, lo digo un poco exagerado, pero realmente creo que en general es así. La atención está dispersa continuamente en todo, en el temas de trabajo, temas de la familia, cosas que tengo que hacer, el tengo que hacer, ahora tengo que, es como un martillo, ¿no?, que me está todo el día dando ahí en la cabeza, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto, y ahora tengo. Entonces, claro, así no nos podemos prestar atención. Y realmente se nos escapa lo importante. Porque vivimos la vida un poco como autómatas, ¿no? El tengo que es como muy mecánico, parece que sea un autómata. Entonces, realmente es vivir la vida de otra manera, con más conciencia, con más conciencia, siendo consciente de por qué hago las cosas, por ejemplo, de por qué hago unas cosas sí y otras no, de qué es lo importante para mí o para los demás y qué es lo que no es tan importante, cuáles son las prioridades. Porque sabemos que el tiempo es limitado y parece como que vamos detrás del tiempo, ¿no? El tiempo va corriendo y nosotros detrás, ¿no? También tiene que ver con la relación que tengo con el tiempo. ¿Cómo vivo el tiempo? ¿Cómo disfruto del tiempo? Es como si por la mañana cuando me levanto me dieran un talón de 24 horas, ¿no? Un talón bancario. Tienes 24 horas. ¿Cómo vas a utilizar esas horas? Depende de ti. ¿Vas a ir corriendo todo el día detrás del tiempo o vas a disfrutar y aprovechar? No disfrutar en el sentido de simplemente de como estar de vacaciones, no. Realmente darle un significado a esto. Es importante. Pero para eso, ¿la perspectiva cuál es? Atención. Despertar mi atención, no vivir dormida, sino vivir despierta. Y observar primero observar. ¿Y qué es lo que tengo que observar? Lo primero que tengo que observar es lo que yo pienso. ¿Observáis los pensamientos? ¿No? Yo os tengo que decir una cosa, cuando empecé a meditar hace ya muchísimos años, es cuando empecé a observar mis pensamientos. Antes no sabía ni qué pensaba. Es que ni me lo planteaba. Yo no me planteaba qué pensaba. No sé si vosotros esto os lo preguntáis o lo planteáis. Pues que yo ni me había planteado esto de yo pienso. Bueno, sí sabías, ¿no? El dicho ese que todo el mundo repite, pienso, luego existo, ¿no? Pero era como un dicho más. Pero yo no me planteaba para nada qué estoy pensando, o si mis pensamientos son negativos, o son de preocupación, o son positivos, o si ahora estoy pensando mal de esta persona, o estoy pensando bien. Ni me lo planteaba. Era algo que estaba ahí, que yo es que ni lo observaba, no era consciente de los pensamientos. Ese es el primer paso. Ser consciente de mis pensamientos, de mis emociones. ¿Por qué tengo esa emoción ahora? ¿Por qué de repente se me ha desatado esa emoción? Observarla. Como un poco científicamente, o sea, decir, o sea, no involucrándome, no metiéndome en esa emoción, sino como el observador, el investigador que observa la emoción y dice, bueno, mira, eso está sucediendo, ya viene, ya se irá, ¿no? Se irá, no pasa nada, pero esto será por algo, ¿no? Observar con desapego. El observador desapegado es una buena forma de hacerlo. Esto, para empezar a gestionar, primero tienes que observar. Para empezar a gestionar los pensamientos, primero los tienes que observar. Para gestionar las emociones, primero las tienes que observar. ¿El siguiente paso cuál sería? El siguiente paso es experimentar, descubrir y experimentar. Porque te das cuenta que por detrás de esos pensamientos o de esas emociones, que a veces no son muy positivas, hay todo un mundo dentro de lo que no se ve, porque no se ve, pero lo sientes, lo experimentas, que puede ser o tiene un potencial muy, muy positivo para ti y para los demás. Es como llegar al centro del coco, ¿no? Antes lo que decíamos, es como tocar el liquidito blanco este más, el agua de coco, le llaman agua de coco, que es dulce, ¿no? Tocar esa dulzura que hay, tocarla. En forma de paz, por ejemplo, cuando esto son pasos de la meditación, ¿no? Primero es observar, luego es experimentar, por ejemplo, la paz. Se puede experimentar perfectamente la paz. La paz, y no es porque haya algo fuera que te va a dar paz, no es porque te vayas a la playa, que también. No, puedes experimentar paz en tu cocina, por ejemplo. No hace falta ir a la playa o irse de vacaciones a ningún sitio. Es posible que te vayas de vacaciones a un sitio y estés peor. Eso lo sabemos todos, porque a veces pues surgen cosas, problemas, ruidos, esperas en el coche, o sea, tantos, te pones de mal humor por alguna cosa, o sea, dices, ya he fastidiado las vacaciones. Sin embargo, igual en tu cocina puedes estar muy bien, muy pacífica, ¿no? Porque es un estado interno y lo puedes tener en cualquier lugar. No hace falta irse de vacaciones. No digo que no nos vayamos de vacaciones, que está muy bien, pero la cuestión es que es algo que yo experimento de dentro, no de fuera, sino de algo interno mío. Y esa es la segunda, la cuestión importante. Cuando yo descubro, segundo descubrimiento importante, primer descubrimiento que pienso y puedo observar mis pensamientos, que antes no lo hacía. Segundo descubrimiento, que además de pensar, yo puedo llegar a un punto en el que mis pensamientos se hagan de mayor calidad, es decir, más pacíficos, más apreciativos, más alegres, más con más felicidad, y que todo eso es un proceso mío interno, que no necesito nada externo para eso. Eso es un gran descubrimiento, porque entonces me doy cuenta que todo depende de mí. Ese es un gran descubrimiento, que no necesito tanto lo de fuera, porque el movimiento es de dentro hacia afuera. Ese es un gran logro, un gran logro. Hay muchos testimonios de personas que han vivido situaciones muy difíciles, hasta dentro de la cárcel incluso, ¿no? Hablan, el ejemplo paradigmático es el de Nelson Mandela, pero hay muchos más ejemplos, y han podido aguantar situaciones tan difíciles gracias a esa fuerza interior, gracias a esa fuerza que te da ese mundo interior, que es rico y está lleno de potencial positivo. Si no, ¿cómo Nelson Mandela pudo pasar tantos años en la cárcel y no hundirse? Porque no se hundió, al revés. O sea, ese es un ejemplo, pero hay muchos. Entonces, otras situaciones muy difíciles, porque es porque tocas ese mundo o ese centro donde hay como ese espacio que te revitaliza, que te da energía. Así que el segundo paso es la experiencia. Primero la observación, segundo la experiencia. Y entonces empiezo a darme cuenta que yo tengo un potencial y un valor que no me imaginaba. Y entonces empiezo a experimentar ese potencial de una manera que, por un lado, me da un mayor conocimiento de mí misma, porque me ayuda a conocer mis cualidades, mis especialidades, mis valores. Pero por otro lado, hay algo muy importante, y es que incrementa mi autorrespeto automáticamente. Y es mi autoestima también mejora. Entonces, claro, hemos visto que para, por ejemplo, la asertividad, es muy fácil decir voy a ser asertiva, pero si no tengo autorrespeto no puedo ser asertiva. Y con este proceso de trabajo personal, a través de la meditación, puedo generar ese autorrespeto que luego me va a permitir tener un comportamiento asertivo. Es decir, defender mis derechos, pero sin violencia, sin recurrir a la violencia. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Hemos tenido dos pasos, ¿no? Observar, segundo paso, experimentar. Sí, a ver, primer paso es observar. Segundo paso es experimentar. Pero esa experiencia me sirve para simultáneamente gestionar. ¿Por qué? Y gracias por recordarme la palabra gestión. Porque solo cuando yo he experimentado eso, puedo gestionar lo otro. Me explico. Solo cuando yo he tenido realmente una experiencia de paz, pero paz, como sabemos, ¿no?, los que estamos aquí, que hemos experimentado, a lo mejor, seguramente no con mucha continuidad, pero hemos tenido experiencias de mucha paz profunda, paz interior. Si realmente he tenido esa experiencia de paz interior, yo ya sé diferenciar entre cómo me siento yo cuando estoy teniendo esa experiencia y cómo me siento yo cuando estoy enfadada, que pierdo el control, que me tenso profundamente, internamente, que genero tensión fuera, que genero tensión en los demás. O sea, yo lo sé, eso diferenciar. Y ahí es donde aparece la posibilidad de gestión. Porque si tú no tienes la experiencia de la paz, ¿cómo vas a gestionar el enfado? ¿Desde qué punto lo vas a gestionar? Sin embargo, cuando uno ha sentido esa paz y la recuerda y puede volver a experimentar esa paz, ahí, desde ese punto, se puede gestionar muy bien la inquietud, la tensión. También esto tiene relación con el estrés. Hablan de la gestión del estrés, pero ¿cómo voy a gestionar? El estrés es tensión. ¿Cómo voy a gestionar esa tensión que provoca el estrés si yo no parto de esa experiencia? Por lo tanto, la experiencia es la base. Más, la experiencia no se olvida. Esto es importante. Las palabras se olvidan, pero la experiencia no. Por eso a veces escuchamos, por ejemplo, una conferencia, Igual de esta conferencia os vais a acordar de muy poco. No lo sé, igual sí. Igual sí que os acordáis de algo más, pero igual se os queda solo una pequeña experiencia de algo. Entonces, importante la experiencia para gestionar. Y luego hay un paso más en la meditación Raya Yoga. O sea, la meditación Raya Yoga se va incluso más allá. Porque hemos estado en el paso de experimentarme a mí misma, experimentarme en profundidad. Eso que hay, ¿no? En ese corazón, ¿no? Del alma, del ser, que es la paz, que es el amor con mayúsculas, no el amor físico, sino como ese amor, esa apreciación, esos sentimientos de benevolencia, ¿no? Que también todos hemos sentido, creo, en algún momento, como altruista, ¿no? De una forma altruista. También hay dicha, esa felicidad, pero también como algo ilimitada, ¿no? Ese bienestar, ¿no? Como dicha en el sentido de un gran bienestar que a veces hemos sentido también, ¿no? Entonces, conectar con eso. En realidad, el Raya Yoga, pues yoga es conexión. Entonces, el paso de la conexión es importante. Conexión con el corazón del alma, de quién soy yo. Y el tercer paso, y el último, sería conexión, como cuando yo ya he conectado, estoy en cierta, como una, en una especie de frecuencia. En una frecuencia de calidad. Entonces ya es más fácil sintonizar con una frecuencia que es mucho más universal, mucho más poderosa, que realmente siento y noto que me recarga interiormente. Cada escuela de meditación lo enfoca esto de una determinada manera. Hay escuelas de meditación que hablan de como un orden universal, una frecuencia universal, conectar con el todo, ¿no? Pero en la meditación Raya Yoga que practicamos aquí en Brahma Kumaris, la conexión es con una individualidad, no es por decirlo en palabras más claras, no es, o sea, esta noción de Dios, cada uno puede tener una noción de Dios, ¿no? Pero Dios como individualidad, no como un todo, no el concepto de omnipresencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente sí, como es la fuente, ¿eh? La fuente de esa energía espiritual que la noto en mí, claro que la noto en mí, que la he experimentado en mí, pero ahí, al conectar con esa energía, la noto en su máxima pureza, en su máxima pureza y en su máximo nivel vibracional, por decirlo de alguna manera. Es como si esa vibración fuera ya como de un nivel, de una calidad muy alta. Entonces, claro, esto me va a permitir crear realmente una energía mucho mayor internamente, ¿eh? Me va como a revitalizar, me va a renovar internamente. Claro, ¿dónde quedan ahí las preocupaciones? ¿Dónde quedan los problemas que tengo en la mente? ¿Dónde quedan mis pensamientos negativos? Es como que ya se difuminan. Porque cuando alguien se ha conectado con una fuente de energía de ese nivel vibracional tan puro, tan elevado, todo lo que no es de ese nivel, de alguna forma, se difumina, desaparece. Hay un ejemplo muy sencillo. Dice, ¿cómo puedes conseguir acabar con la oscuridad? ¿Luchando contra la oscuridad? No, encendiendo la luz. No luches contra la oscuridad. enciende la luz. Entonces, esto es un poco la idea. O sea, no luchar contra nuestras negatividades, no luchar contra nuestros pensamientos negativos, contra nuestras preocupaciones, contra nuestras obsesiones. Porque cuanto más luchamos contra una obsesión, ¿qué pasa? Que esa obsesión se hace más grande, ¿no? Entonces, no es luchar contra las obsesiones, es encender la luz. Además es el camino más efectivo, y además de ser el camino más efectivo, es el más fácil. Es más fácil. Enciende la luz. ¿Cómo se enciende la luz? Conectando con mi propia luz y conectando con la luz divina, con la luz de ese nivel vibracional más alto. Y ahí en eso consiste el Raya Yoga. O sea que, dices, gestionar las emociones, en realidad es conectar con tus pensamientos, tus emociones y tus valores más elevados, más positivos. Y ya no tienes que luchar, y entonces la gestión es fácil. Así que eso es lo que quería comentaros. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o directamente pasamos, porque quería hacer una práctica de meditación. Entonces, también agradecer a los que están, no solamente vuestra presencia aquí y tan cálida, porque estáis sonriendo y muchas veces asintiendo así, lo cual me anima. Eso es comunicación, ¿no? Es comunicación, porque yo estoy hablando, pero vosotros me estáis hablando con la mirada, me estáis hablando con la sonrisa, me estáis hablando con la actitud, ¿sí? Y eso es muy, ahí crea muy buen ambiente, ¿verdad? Y bueno, pues esto es la comunicación para mí, y comunicar desde el alma, es decir, comunicar desde ese punto, no desde el punto de las preocupaciones, de las negatividades, no. Desde ese punto, desde esa experiencia que yo he tenido, tratar de conectar con esa experiencia y comunicar desde ahí. Porque si conecto con la paz, por ejemplo, mi comunicación será pacífica, de forma natural. De una forma natural. No tendré que esforzarme, porque estará basada en mi experiencia. Es como que la persona que está experimentando paz, de forma natural, emana paz, ¿no? Entonces la comunicación se va a hacer natural, se va a hacer fácil, ¿eh? Y sobre todo nuestra vida va a mejorar de calidad, que es lo importante, calidad de nuestra vida. Muy bien, y muchas gracias también a los que están conectados vía internet. Y nada, ha sido un placer estar aquí. Si os parece, vamos a hacer una práctica, ¿eh?, de meditación. Sabéis que la meditación la practicamos de forma muy fácil. Simplemente relajamos el cuerpo tal como estamos sentados. No cogemos nada que nos pese, nada que distraiga nuestra atención. Simplemente relajamos la espalda, los brazos, la nuca. Sobre todo esos puntos que sabemos que se nos tensan bastante, movemos ligeramente el cuello, la espalda, respiramos profundamente varias veces para recordarnos la relajación. Puedo tener los ojos abiertos o cerrados, como prefiera. Me siento muy relajada. Voy a observar por unos momentos
mis pensamientos, mis emociones, sin identificarme con ellos. A veces, cuando me quedo en silencio, me surgen esos pensamientos repetitivos, esas preocupaciones que vienen una y otra vez. La clave es observar con desapego, sin identificarme con eso, sin darle importancia. La clave es soltar, observar soltando, como un observador desapegado. Ahí, ahí detrás. Detrás de la pantalla. Detrás de mi comportamiento y de mis relaciones. Descubro un mundo muy valioso. Y eso me genera mucho autorrespeto. Y sé que detrás de cada uno, de cada una de las personas con las que me relaciono, también hay ese valor. Y puedo comprender y experimentar profundamente lo que es el respeto. Y puedo ser asertiva. Respetando a los demás y haciéndome respetar. Y desde ese estado de calidad, de pensamientos y de experiencias, voy sintonizando con la fuente de la paz y de la dicha. Imagino ante mí un sol, una fuente de luz poderosa y sutil que emana una paz muy pura, una paz ilimitada. Y me dejo envolver por esa energía. Por esa luz. En silencio. En quietud. acerco más y más a esa fuente. Y me dejo renovar internamente por esa vibración de pureza y de paz. Mantengo durante unos momentos más esa experiencia. Es como si el tiempo se hubiese parado para mí. El tiempo, el movimiento, el espacio. Es como si estuviese en la dimensión de la quietud. Que me lleva a esa experiencia. Profunda y renovadora. Y abro las ventanas para dejar que esa luz renueve y eleve la calidad de mi mundo interior. Teniendo esa experiencia, me siento liviana, renovada. Gracias a la comunicación puedo generar una mayor calidad en mi vida y en la vida de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.